Mientras suena este tema musical de fondo, estábamos charlando con nuestro siguiente invitado aquí en el estudio. Se nos cuela el sonido por los auriculares y nada, de fondo, como les decíamos, oyendo la música y hablando con nuestro siguiente invitado. Ya les presentaba Santiago Eduardo Tarquis, concejal de Educación y Patrimonio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y le comentaba yo a Eduardo, buenos días, Eduardo.
Buenos días.
Que sueño con trabajar sin la mascarilla y me decía el concejal, me da la impresión de que esto ha venido para quedarse.
Sí, bueno, yo recuerdo ver imágenes de China y de Japón hace 5 años, 6 años, 10 años y ver a la gente por la calle con la mascarilla. Y bueno, pues yo creo que esto, una vez que estemos inmunizados, esa inmunización de rebaño del
80%, 70-80%,
igual nos podemos quitar la mascarilla, pero yo creo que mucha gente va a seguir usando la mascarilla porque las gripes, que son todos los años estacionales, las alergias se han reducido una barbaridad.
Cierto.
Y eso es por el uso de la mascarilla.
Es que los oyentes, de vez en cuando lo comentamos aquí en la radio, habrán notado como en este año prácticamente no nos ha tocado, de momento, la gripe, ¿no? Y antes recuerdo que había muchísima polémica porque era tan alto el número de personas que pasaban la enfermedad que muchas de ellas terminaban amontonadas en los pasillos, ¿no?, de los centros hospitalarios, ¿lo recuerdan ustedes? Pues no se ha dado en...
Nosotros, como en verano del hemisferio norte, el nuestro, corresponde con el invierno en el hemisferio sur, la información que daban de la gripe, dicen que era prácticamente la incidencia había sido mínima por todas las medidas de prevención para evitar contagios, sobre todo por el uso de la mascarilla.
Pues ya lo saben, vamos haciéndonos idea.
Yo la verdad que estoy desesperado por quitármela, pero bueno, habrá que hacer un esfuerzo y llevarla de vez en cuando, sobre todo en épocas de que venga la gripe y eso, ponernos, porque así conseguimos que la gripe disminuya también los contagios, no viene bien para todos, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo para aquellas personas que tienen una enfermedad que les debilita la salud.
Enfermedades con las patologías previas que...
Bueno, hoy tenemos la oportunidad de repasar con el concejal de Educación y Patrimonio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario algunos de los temas que hablamos hace algunos días aquí en la emisora. Y el primero que vamos a poner sobre la mesa, siempre hablamos de educación, pero hoy le vamos a dar un poquito la vuelta y nos vamos a centrar en patrimonio, porque me estaba señalando el concejal en la previa que están a la espera de esa última revisión del reglamento de la Comisión de Patrimonio para remitirlo para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Esto seguramente que vendrá a agilizar todo lo que tiene que ver informes relativos a distintos inmuebles. Me comentaba el concejal que la pena, ya lo dijo en su momento, es que ahora mismo está parado lo que tiene que ver con el catálogo de los inmuebles que deberían de estar inscritos en ese catálogo, insisto, de patrimonio, pero que bueno, ahí recuerden ustedes, lo explicaba la anterior ocasión, un problema con la empresa adjudicataria de la elaboración del catálogo. En fin, que no nos vamos a meter en tecnicismo, sino vemos si le parece a Eduardo lo que tenemos sobre la mesa. Y en principio ahí está a punto ese reglamento de la Comisión de Patrimonio, ¿no?
Sí, bueno, teníamos un reglamento de la Comisión de Patrimonio, se constituyó, creo que fue en abril de 2018, un año antes de que el Parlamento de Canarias aprobara la nueva ley de patrimonio histórico, que es del año 2019. Entonces, claro, hay que adaptar lo que ya existía a la nueva ley, y en el caso de la nueva ley hay que hacer un nuevo reglamento, sobre todo porque la ley de patrimonio histórico de 2019 contempla que las comisiones municipales de patrimonio tienen que ser eminentemente técnicas, es decir, de asesoramiento técnico. El reglamento que teníamos de anterior, que era de la ley del año 99, pues prácticamente todos eran políticos. Todos. Un representante de cada grupo político en el ayuntamiento. Dos técnicos y alguna persona significada por su compromiso con la conservación del patrimonio. Pero cuando se constituyó en esta legislatura, todos los políticos que estábamos allí coincidíamos en que, bueno, ¿qué hacemos nosotros aquí que no tenemos ni idea de si un proyecto arquitectónico para rehabilitar una casa cumple o no cumple, si se ajusta o no se ajusta, cuáles son las características. Entonces, pues, y la nueva ley de patrimonio histórico, en la composición de la Comisión de Patrimonio Histórico Municipal, contempla que quienes tienen que estar son personal técnico, representante del Colegio de Arquitectos, representante del Colegio de Aparejadores, representante de las universidades, representante de asociaciones de patrimonio y después técnico de la oficina técnica, un técnico de patrimonio histórico, un técnico de cultura. Es decir, que según la ley, la Comisión Municipal de Patrimonio es una comisión cuya función es asesorar técnicamente para que se tomen las decisiones lo más correctas posible con respecto al patrimonio.
En ese sentido, yo entiendo que compartimos la opinión de que se ha mejorado, ¿no? Porque evidentemente una persona que se presenta a un cargo político no tiene por qué saber de todo. Al final no. Se le exige al político saber de derecho, de economía, de y todo. Eso es imposible.
Nos exigen saber de todo. Yo cuando
es llegamos... que es hasta un compromiso, ¿no? Para la propia persona, sí, que tiene que estar presente en una comisión de patrimonio sin tener pajarera idea.
Sí, por supuesto.
Porque todas las decisiones tienen una responsabilidad.
Hombre... por supuesto, todas tienen responsabilidades legales porque estamos tomando decisiones que afectan a terceros. Y un tercero se puede sentir perjudicado por una decisión que hemos tomado unos políticos sin tener ni idea de lo que del contenido de lo que se decide. Entonces, la comisión...
¿Y es, se ha elegido ya esas personas que van a formar parte de la Comisión de Patrimonio, concejal?
Hay que aprobar el reglamento de la comisión. Primero. Estamos ya en la última fase de correcciones, de revisión por parte de Secretaría, y una vez que ya la Secretaría del Ayuntamiento considere que ya es correcto lo que se va a mandar, porque no se puede mandar, oye, aquí hice esto, mándamelo para que la Secretaría considere que el reglamento es correcto, que está dentro de lo que es la normativa, se saca información pública para que los ciudadanos puedan presentar aquellas alegaciones que consideren oportunas. Una vez que se revisen las alegaciones, se pasará a pleno y el pleno ya aprobará el reglamento. Y una vez que esté aprobado, se constituirá con la nueva composición.
¿Tiene usted, sí, con las personas que, bueno, pues se estimen oportunas,
las personas
oportunas,
que
¿no?
se establezcan en el reglamento van a ser eminentemente todos técnicos.
¿Tiene usted fecha para la constitución final de esa comisión de patrimonio?
Por lo que me dijo el secretario, la información pública creo que tiene que ser de un mes. Porque es lo que marca la ley. Así que yo creo que abril-mayo esté constituida la nueva comisión.
Incluso esta comisión ofrece seguridad a esos otros técnicos que tienen que, bueno, pues elevar, claro, distintos documentos como licencias, modificaciones, todo ese tipo de cuestiones.
En el caso de la comisión de patrimonio es eminentemente asesora. La comisión no decide si da o no da una licencia.
Sí, pero tiene un respaldo.
Pero tiene un respaldo, respaldo. Quien va a tomar la decisión de dar la licencia tiene un respaldo
técnico, ¿no?
Técnico también, de la Comisión de Patrimonio Municipal, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es sugerir a los propietarios o a las personas que van a construir o a reformar la conservación de elementos significativos del inmueble. Porque nosotros no podemos decir esto no te damos la licencia porque no nos compete. Estaríamos prevaricando si decidimos que no. Pero sí podemos sugerirle a la propiedad o al arquitecto que va a hacer el proyecto, que ya lo ha hecho, algunos es que es la conservación o no de elementos significativos del inmueble.
Claro, yo no sé hasta qué punto ahí tiene la institución la posibilidad de conservar o no, cuando no está recogido ese catálogo. Se lo pregunto porque... con el valor que ha adquirido el suelo, pues yo me imagino que habrán muchos propietarios que en vez de mantener esa vivienda antigua de determinados metros cuadrados y demás, pues están mirando hacia otras edificaciones, ¿no? Que se les pueda sacar más rendimiento económico. No sé, en ese sentido, ¿qué posibilidad tiene la institución?
Ahora mismo, según el plan de ordenación urbana de Puerto de Rosario en vigor, no hay nada protegido en Puerto de Rosario, nada. Eso se, digamos que se dejó para que se hiciera el catálogo inventario de patrimonio del ayuntamiento municipal. Lo que pasa que con la nueva empezó a ser con los requisitos de la ley del año 99. Con la nueva ley del año 2019 te ponen hay unos artículos de obligado cumplimiento, como no podía ser de otra cosa, que encarecieron los catálogos con un sobrecoste de más del 50%.
¿Y la parte técnica le ha dicho usted que no puede hacer eso?
La parte técnica, la empresa nos dijo, dice, esto tiene un sobrecoste. Nosotros, el informe jurídico del ayuntamiento, de secretaría, es que la ley no permite sobrecoste. Y era más de un 50%. La ley creo que te permite un sobrecoste, me parece, si no recuerdo mal, del 10%, como mucho. No podemos decir, oye, mira, que esto en vez de 50.000 euros, ahora son 75.000.
Una vez que esté contratado.
Porque ya está contratado. Entonces, bueno, eso quedó ahí. El ayuntamiento, el área de contratación en el ayuntamiento necesita más personal. Entonces, claro, el chico que estaba llevando contratación se marchó y eso se quedó ahí...
Empantanado.
Y la empresa no ha vuelto... no ha resollado, no ha contestado nada a los requerimientos que le hemos hecho, no, ni nos ha reclamado nada tampoco a nosotros, y todo hay que decirlo. No, eso está ahí, vamos a ver si ahora retomamos y se aclaran un poco más las cosas con el tema del inventario, y podemos llevar a término el inventario antes de que acabe la legislatura, cosa que a mí me gustaría.
Ya, porque entiendo
y algo,
que sí.
La mayoría de gobierno también, porque estamos todos en la misma línea, ¿no?
Tiene una difícil solución por lo que usted nos está explicando, pero bueno, ya se...
Hombre, tendría una solución, es que la empresa renuncie a eso y nosotros sacar una nueva licitación incorporando los criterios que establece la nueva ley de patrimonio. El problema está que los criterios que establece la nueva ley de patrimonio significa que yo te tengo que tocar a ti en la puerta de tu casa para que tú dejes entrar a un arquitecto, un aparejador, y te levanten el plano de tu casa, y eso después lo pongan en la calle, a información pública. Y eso ahí yo creo que hay una contradicción con la ley de protección de datos.
Pero de todas maneras usted me decía en la anterior conversación que incluso desde el ayuntamiento se había elevado al gobierno de Canarias.
Nosotros en el pleno se aprobó una moción institucional para que el Parlamento de Canarias anulara o dejara sin efecto o quitara de la ley esos artículos. No hemos recibido
respuesta
hasta la fecha, ¿no?
Bueno, en fin, ahí está ese dato de la próxima publicación del reglamento de comisión de la Comisión de Patrimonio en el boletín oficial. Ya luego se presentarán las alegaciones, y estima el concejal Eduardo Tarquis, quien nos acompaña esta mañana aquí en la radio, que sobre el mes de abril más o menos podemos tener ya el reglamento aprobado, y se elegirá esas personas con perfil técnico para la conformación del mismo. Si le parece, dejamos patrimonio y nos vamos.
No, me gustaría también decir algo más,
claro,
de patrimonio. Bueno,
claro, adelante.
Estamos preparando, ya hoy ya se le mandó a 15 empresas de diseño museístico la realización del diseño museístico del Centro de Interpretación de los Hornos de Cal del Charco.
Era otro tema que habíamos comentado.
Era otro tema que ya lo comentamos. Hoy hemos hecho, porque con las nuevas normativas que hay, pues ahora tienes que cumplir con la ley de accesibilidad. No solo la del edificio en sí, sino después de lo que la información que ofrecemos. Y queríamos hacer un museo del siglo XXI, no un museo estático del siglo XX, que no son sino paneles donde la gente tiene que leer. Bueno, hay gente que no puede, que es invidente y quiere recibir información. Entonces, hemos presentado un protocolo de lo que queremos que él contemple el centro de interpretación, y lo queremos hacer todo con realidad aumentada, donde tú veas cómo se construye un horno de cal, cómo se obtiene la materia prima, y todo no con paneles, sino todo con el teléfono móvil, con códigos QR, etcétera, etcétera. Y hemos preparado todos esos protocolos, y hoy se ha mandado por correo a 15 empresas de diseño museístico para que nos remitan a nosotros presupuestos, para nosotros ver cómo planteamos la contratación, si es una licitación pública, por si el coste es muy elevado, que me da a mí que sí, porque tal y como lo queremos plantear, vamos, todas las cosas de nuevas tecnologías
eleva,
no es lo mismo, sí. No sale lo mismo hacer un panel con una foto y un texto escrito con 10 líneas que hacer un poner códigos QR,
sí,
con realidad aumentada. Eso lo encarece, pero bueno, tenemos el dinero para hacerlo.
¿Qué presupuesto tendría ese museo?
Tendremos ahora mismo, creo, unos 75.000 euros.
¿Para el museo? ¿Para todo lo que es
para todo lo que es el diseño museístico y la información que se va a presentar? Se le ha mandado a Divia también el protocolo para que nos contaran, nos informaran.
Sí, para que los técnicos corrijan en la medida de las posibilidades.
Claro, que si cumplíamos con lo era la normativa de accesibilidad de la información. También queremos que no haya, yo no sé, creo que se llaman bucles de no sé qué, para que las personas que van con aparatos audífonos no se les acoplen las tal, y eso también son aparatos que también encarecen. Bueno, ahí estamos. Y también después queremos hacer, que lo planteamos el otro día, en la mayoría, los hornos de cal del charco están siendo vandalizados continuamente. Ahí hay un recinto que es una tienda que se han tenido que poner tablones para que la gente no se meta. Hacen botellones, vamos, aquello es un desastre. Y hemos llegado a la conclusión que de vallar el recinto, poniendo vallas como las que estamos poniendo en los colegios, haciendo muros de piedra en consonancia con lo que es el
entorno
de los hornos de cal, y después poner unas vallas y con puertas. Ahora hay que ponerle puertas a todo por el incivismo y de la gente que se van a hacer botellones, lo dejan aquello lleno de cristales, de tal, cuando aquello es un entorno, la verdad es que el entorno es espectacular, porque tienes el mar delante, la vista de puerto es espectacular. Pero resulta que nos lo están vandalizando continuamente. Aquello está abierto a todo el mundo. Y los vecinos se quejan, además, no llegan información, de los botellones, de gente que llega en taxi y se baja de trapicheos de droga y de todo. Y entonces, claro, estamos pensando en vallar aquello, el recinto, todo lo que es el recinto de los hornos de cal, y ya estamos mirando a ver la forma en que la podemos hacer.
Para poder proteger
aquello y que no sigan vandalizando, porque como sigan así, cuando vayamos a abrir el museo,
no hay horno.
No hay horno ni hay nada, ¿no? Porque los hornos ahora mismo, a pesar de que tienen rejas y de todo, los hornos, el interior de los hornos, están llenos de basura. Llenos de basura. Botellas de plástico, botellas de cristal, bolsas de plástico, bolsas de papa, de todo. Que vamos, se ponen allí a comer y después todo, en vez de tirarlo a las papeleras que hay.
Lo tiran dentro.
Lo tiran dentro, como si aquello fuera un depósito de basura. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos darle una solución a lo que es la protección de lo que es el recinto de los hornos de cal.
Es triste, ¿no?, que la gente no valore el patrimonio que tanto costó a aquellos que vivieron décadas atrás en la isla de Fuerteventura, ¿no?
Porque además los hornos de cal, la industria de la cal, dio de comer a muchas familias en Fuerteventura. Y en la época en que esa industria estaba activa a pleno rendimiento, construir un horno de cal, los que se ven son hornos hechos en piedra.
A mano.
De piedra, no, a mano. No era que llegaba un camión como ahora. Las obras se hacen ahora. Y eso requirió un trabajo enorme por parte de las personas que lo hicieron, para que después, bueno, incívicos y tal, vayan y nosotros
lo hacemos. Y lo que supone también tener ese tipo de patrimonio vallado, ¿no? Que parece que le resta a uno libertad para...
Hombre, claro.
Para disfrutarlo.
Poner vallas, ¿no?, a las cosas...
Es como cuando le pones valla a un molino, ¿no? En fin. Bueno. Está esa intención que tiene el grupo de gobierno de proteger los hornos de cal en el barrio del Charco, aquí en Puerto del Rosario. Bien, vamos a terminar, si le parece, con esa obra que usted también anunciaba hace algunos días aquí en la radio, y tiene que ver con el Pablo Neruda. Me da la impresión de que la directora, hasta que no lo vio a usted con esa comunicación de licitación, no se lo creía, porque los centros escolares, lo hemos hablado en muchas ocasiones aquí en la radio, en Puerto del Rosario, la mayoría de ellos son muy antiguos, ¿no? Y entre ellos el Pablo Neruda.
Pablo Neruda es de los años 80. Ayer nosotros se hizo el proyecto para el vallado y la sustitución de las puertas de los garajes y de las puertas de acceso al colegio. se hizo el proyecto, se sacó a licitación, lo ganó una empresa, y ayer fuimos al colegio y firmamos lo que se llama el replanteo, es decir, para que comiencen las obras. La empresa nos dijo que en una semana, dos semanas, ya empezaban las obras a vallar el colegio. La directora que estaba presente estaba muy contenta, la verdad, y además nos dijo, hablando con ella, dice, yo llevo aquí en este colegio 30 y pico años, dice, yo creo que las vallas no se han cambiado nunca.
Buenas fueron, ¿eh? Sí. Porque para que te duren tres años.
Se han caído. Y menos mal que se cayeron para dentro del colegio.
Si se llegan a caer
para afuera, estamos pagando indemnizaciones, comprándoles coches nuevos a toda la familia de aquel barrio.
Ya, es verdad, porque cierto, lo contó usted la pasada.
El problema de las vallas que se ponían era que los tubos iban metidos dentro de... Y el agua y las inclemencias del tiempo iban oxidando esos tubos. Y entonces, claro, el viento que llega aquí en Fuerteventura, cuando se mete un temporal de viento, te tira todo, cualquier cosa, ¿no?
Uh-huh. Y que tenemos viento prácticamente durante todo el año.
Cuando yo llegué, el colegio de Tirir amaneció con todo el vallado en el suelo, un día, por un temporal de viento. Y fue el primero que vallamos, se pusieron todas las vallas. Ahora empezamos con el Pablo Neruda. También hay obras que va a realizar la misma empresa, porque estaban incluidos en el proyecto. La apertura de algunas puertas en algunos colegios que nos pidieron que si por favor podíamos hacerle puertas porque necesitaban. Y con esto más del COVID, los accesos a los colegios se han diversificado. Ya no se entra solo por una puerta, sino por varias. Y en ese proyecto estaba el vallado del Pablo Neruda y el acceso, la creación de puertas en algunos colegios. Y ya ayer se firmó, como ya dije antes, y empezaremos, yo creo que la empresa empiece ya la semana que viene. La verdad que es una empresa, es la misma que hizo Tetir, muy seria, trabajan bastante rápido, y nos dijeron que dos meses y medio estaba terminado.
Terminada la obra.
Estaba terminada la obra. Uh-huh. Y la directora encantada.
Me imagino. Eduardo Tarquis, concejal de Educación y Patrimonio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Gracias por estar con nosotros este rato aquí en la radio.
También me gustaría informar de que estamos planteándonos sacar una licitación para pintar todos los colegios de Puerto Rosario.
Cuando usted lo tenga ya, si le parece, negro sobre blanco, volvemos a hablar de lo mismo. Muchísimas gracias, vale. Que tenga buena mañana.
Ustedes,
por cierto, ¿le gusta a usted la música?
Sí, tengo un hijo cantante.
No me diga.
Tengo un hijo que se llama Valderrama, el nombre artístico es Valderrama, que canta reggaetón.
Ajá. Bueno, ¿y esto cómo lleva?
Él ha estado aquí con entrevistas con Basi y con Santiago.
Bien, no sé si quiere utilizar los auriculares, a ver si... A mí me da la impresión de que esta música le gusta a usted más.
Hombre, incluso... a mí me gusta más el rock, y soy más de la generación de...
¿Esta le gusta? Muy bien, pues con esa música le vamos a despedir. Muchísimas gracias y encantados de tenerle por aquí en los estudios de la radio.